Para los que no me conocen, me llamo Justin y eso es de menos, soy uno de los pastores aquí en Iglesia Reforma. Sí, parece que mientras que se fue el gringo, la iglesia creció, me debía haber quedado, aparentemente, pero ni modo. Y por otra parte, si se dan cuenta, más Justin regresó de lo que se fue inicialmente, especialmente en la panza. Aquí me quedé un poquito más gringo, pero de toda manera, honestamente, hemos anhelado y pensado en este día por ya, bueno, cada domingo de que nosotros estábamos fuera, estábamos pensando y orando por ustedes. Es un privilegio estar una vez más. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido una experiencia que no nos ha agradado en cuanto a cómo vemos, cómo funciona la iglesia, hasta tal punto que quizás has considerado, has pensado: yo prefiero desasociarme con la iglesia, yo no, ya no quiero tener nada que ver con ellos, prefiero yo simplemente tener una piedad que es mía, tener una espiritualidad que me pertenece a mí y dejar que la iglesia haga lo que la iglesia hace. Cuando apenas estaba empezando yo en el ministerio en los Estados Unidos, me reuní con una pareja de gente quienes habían sido grandemente dolidos por la iglesia, y ella estaba comentando, especialmente la mujer estaba comentando cuánto la iglesia la había abusado a ella, y las maneras y las formas en que la iglesia había hecho tantas cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Entonces recuerdo que esa noche regresé a la casa y sentí una carga muy fuerte por esa conversación que tuve. Entonces me puse a escribirte, muy joven, me puse a escribir algo donde mi conclusión era esa: yo simplemente prefiero desasociarme de la iglesia. Yo ya no quiero ser considerado como parte de esa iglesia. Voy a ser cristiano, voy a seguir a Cristo, pero la iglesia realmente no me interesaba tanto. Hasta que un amigo lo publiqué y un amigo me desafió bastante. Me dijo: Justin, puede ser que te desasocies de la iglesia, pero jamás te vas a poder desconectar de la iglesia, porque eres parte de la iglesia. E igual tu forma de vivir, la manera en que tú percibes a la iglesia, la manera en que tú actúas dentro y fuera de la iglesia, todo eso también afecta como otras personas miran a la iglesia, porque tú también eres parte de la iglesia. Y me afectó mucho, porque a final de cuentas lo que él me estaba diciendo es: si no te gusta lo que es la iglesia, vos sos parte de la iglesia y tienes una responsabilidad de vivir de cierta forma y de cierta manera, y desafiar y ajustar tal vez las cosas que están sucediendo en la iglesia. La iglesia que nosotros vemos en Corinto es una de esas iglesias que te hace querer desasociarte de la iglesia. La iglesia en Corinto es una iglesia que está viviendo todo tipo de mal. Y hoy iniciamos una serie sobre el libro de Primera Corintios, y tal vez estás viendo el libro y dices: Justin, ese libro tiene 16 capítulos, vamos a estar en el libro de Corintios hasta que vuelva el Señor. Puede ser, pero ahorita solo lo tenemos planificado hasta Adviento, pero vamos a ver, si el Espíritu se mueve nos quedamos más, ¿verdad? Pero hoy iniciamos esta nueva serie, y la serie lo hemos nombrado Iglesia Pródiga, porque creemos que esto realmente demuestra qué es lo que está sucediendo en la iglesia. Ahora, nosotros queríamos nombrarlo Iglesia de Forma. Está bien si no les gustó, bueno, está bien, no les gustó el título. Esa fue idea del Steven, entonces, por eso. El libro de Corintios es escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Él era un misionero principalmente a los gentiles, gente no judía. Y las cartas que Pablo escribe fueron enviadas principalmente a iglesias plantadas por él y por sus colegas. Esta carta a los corintios fue escrita cuando Pablo está en Éfeso, alrededor del año 54 o 55. Es una carta escrita a la iglesia de Corinto, a los corintios. Corinto era una ciudad muy, muy, muy impresionante en su época. Era un punto muy estratégico de negocio y de empresa. Anteriormente, la ciudad de Corinto era una ciudad griega que había sido conquistada por los romanos, y luego los romanos lo poblaron una vez más con gente que ellos habían liberado de la esclavitud, o gente que antes era presa, estaba saliendo de su tiempo en la cárcel. Los enviaron a Corinto para poblar esa ciudad. Entonces en esa ciudad había mucha oportunidad nueva de negocio que existía. Corinto, aunque se encuentra o se encontraba geográficamente en lo que es Grecia, era una ciudad que culturalmente era romana. Esto significa que el estatus, tu lugar social, era algo sumamente importante. También esto implicaba que había una ambición muy fuerte, hasta tal punto que tenías que tener éxito económico. Pero por la situación de Corinto había una gran desigualdad económica. Había gente que tenía mucho y gente que tenía muy poco. Por encima de todo esto, en Corinto o en la cultura romana, nosotros vemos una religiosidad pagana que es muy fuerte. Esta religiosidad estaba llena de bastante idolatría, pero adicional a la idolatría había mucha sexualidad involucrada, había mucha embriaguez, había magia, misticismo, todo tipo de egocentrismo. Pero tal vez de mayor importancia en cuanto a lo religioso es lo que en la cultura romana se llamaba el culto imperial. Esto es realmente una adoración o una alabanza al poder político. Había una infatuación con la elocuencia y el poder dominar temas de importancia social y política. Había una atracción a los mejores oradores, y el que mejor representaba todo ese mundo supuestamente era el emperador, y este emperador era Dios en la cultura romana. Era una cultura muy individualista, muy arrogante, donde se hacía lo necesario para avanzar. Y tristemente, la iglesia en muchos casos no era nada más que un espejo de la cultura romana. Aunque la iglesia en Corinto había sido alcanzado por el mensaje de un Salvador quebrantado y matado y luego resucitado por sus pecados, la iglesia se había desviado en un montón de cosas que nosotros veremos a lo largo de estos meses. Y Pablo escribe esta carta por varias razones. Pero para resumir, la iglesia en Corinto se encuentra en caos. Hay divisiones, hay pecado sexual, hay abuso de los dones espirituales, hay amenazas al liderazgo de Pablo, hay una prepotencia increíble, pero el problema más grande es que los corintios habían perdido la esencia de la fe cristiana. Se habían olvidado del evangelio. Son una iglesia totalmente carnal, rebelde, pródiga. Y es en ese contexto que Pablo decide escribir esta carta. Y cuando tenemos ese contexto, las primeras líneas que nosotros vamos a ver el día de hoy se sienten un poquito fuera de lugar. Noten lo positivo que Pablo es en los primeros 9 versículos. Pablo dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que se les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oremos. Padre, este tiempo es tuyo y esta palabra es tuya. Nosotros nos sujetamos a ella y nosotros queremos que tu palabra guíe toda palabra que se dice en estos momentos. Así que, Padre, yo pido que sí, quiero decir algo que no debería, que tú cierres mi boca. Y Padre, que tú abras nuestros ojos y nuestros corazones a la verdad de este pasaje. Padre, que nosotros podamos salir de aquí entendiéndote más claramente y abrazando más profundamente el Evangelio de Jesucristo. Es en el nombre de Jesús que oramos esto. Amén. Estos versículos forman un saludo muy típico paulino. En muchas de sus cartas Pablo se presenta de esta manera: yo soy Pablo, el apóstol, y luego él explica a quién es que él está escribiendo esta carta. Entonces Pablo lo hace en nuestros versículos también: yo soy Pablo, apóstol, llamado según la voluntad de Dios, y estoy escribiendo a la iglesia en Corinto. Pero si nosotros vemos estos versículos y entendemos el contexto a que Pablo está escribiendo, yo creo que nosotros todos nos quedamos con la duda: ¿cómo es que Pablo puede ser tan positivo en estos primeros versículos? ¿Cómo es que Pablo puede escribir esta oración en los versículos 4 al 9 conociendo la situación de Corinto? ¿Cómo puede Pablo hablar tan positivamente? Y yo creo que hay una razón muy clara, y Pablo nos la da en el último versículo: Dios es fiel, Dios es fiel. Ahora, nosotros vemos que él explica esto de dos diferentes formas en este pasaje. Primero, Pablo tiene toda la confianza en la fidelidad de Dios, porque él sabe que Dios siempre llama a pródigos. Dios siempre llama a pródigos. O para decirlo de otra forma, Dios únicamente salva a pecadores. ¿Ustedes se han topado con alguien que no es pecador, quien Dios lo ha salvado? La respuesta es no. No existe esa persona. Dios únicamente ha rescatado a pecadores. Y si miramos todos estos versículos, Pablo no dice ni una sola palabra de lo que los corintios han hecho. Él habla únicamente de lo que Dios ha hecho. Miremos los primeros dos versículos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo inicia demostrando lo que Dios ha hecho en él. Le ha dado el llamado apostólico. Este judío fariseo anteriormente, quien perseguía a la iglesia, ahora ha sido hecho apóstol de Jesucristo. Dios siempre llama a pródigos. Él anteriormente mataba a esta iglesia, ahora él la sirve. Y Pablo les está recordando la autoridad con que él está escribiendo, porque él sí es un verdadero apóstol llamado por la voluntad de Dios. No sé si cuando eran pequeños, ¿recuerdan alguna vez cuando su hermano o su hermana hizo algo que no debería y su mamá le envía a decirle que deberían venir porque ella le quiere regañar? Y llegas y dices: mira, hiciste algo malo, mamá te va a regañar. Y él dice: ¿quién sos vos? Quien yo soy no importa, mamá me dijo que yo te traiga. Es más o menos lo que Pablo está diciendo: yo soy Pablo, pero eso no importa. Yo soy enviado, apóstol de Jesucristo según la voluntad de Dios. Y noten lo que dice a la iglesia que él está escribiendo. En versículo 2 vemos tres cosas acerca de la naturaleza de la iglesia que son muy importantes. Y estas verdades son verdades que no solo aplican a la iglesia de Corinto, pero a la iglesia con mayúscula, también cada iglesia local. Primero, Pablo dice en versículo 2: ¿a la iglesia de quién? ¿Lo tiene ahí? A la iglesia de Dios. En una cultura de iglesia que sobrevaloraba a sus líderes en maneras no saludables, Pablo les está diciendo: esta iglesia no le pertenece a nadie menos Dios. La iglesia no le pertenece a ningún pastor, no le pertenece a ningún líder, a ninguna denominación, a ninguna filosofía, a ninguna teología. La iglesia le pertenece únicamente a Dios. Los corintios estaban enamorados con hombres quienes eran buenos oradores. Y Pablo les está recordando: la iglesia no es una institución hecha por hombres. La iglesia no fue reunida por buenos predicadores. La iglesia no fue reunida por buenos pastores, por buenos programas, por un buen diseño, por buenas actividades, por un edificio increíble. No, la iglesia, la comunidad de fe, la familia de Dios ha sido reunida por Dios, y por ende ella le pertenece a Él. esta iglesia no es de Justin, ni de Oscar, ni de Steven, ni de los líderes. Esta iglesia le pertenece a Dios. Iglesia Reforma no existe por una doctrina, ni por una red, ni por ciertos líderes. La iglesia es de Dios. Eso significa que cualquiera de nosotros puede estar o puede no estar, y la iglesia es de Dios. Segundo, él dice, la iglesia es los que han sido santificados en Cristo Jesús. Santificados significa los que han sido apartados. Ellos son el pueblo de Dios. Dios mismo los ha rescatado, los ha apartado de donde ellos estaban. Él los ha apartado para sí mismo. Esto significa que la verdadera iglesia es toda la gente quien ha puesto su fe en Cristo Jesús. Ahora, en la teología nosotros hablamos de la iglesia visible y la iglesia invisible. Esto aquí es la iglesia visible. Pero, y esto es lo difícil, algunas de las personas que pertenecen a la iglesia visible no son parte de la iglesia invisible. Porque la iglesia invisible es los que han sido santificados por Jesús. Esto significa que hay gente que es miembro de una iglesia local, pero no es cristiana. La iglesia es los que han sido santificados por Jesús. Esto también significa, como hemos sido nosotros apartados como una comunidad distinta, nuestra primera identidad ya no es papá, ni pastor, ni gringo. Mi primera identidad es un pródigo santificado en Cristo Jesús. Antes que somos cualquier otra cosa, lo que la iglesia es la comunidad santificada y apartada por Cristo Jesús. Y a lo largo del libro vamos a ver mucho de lo que dice la cultura romana y de lo que dice la palabra de Dios. Y el punto es que el pueblo de Dios vive como peregrinos, viven como una comunidad distinta dentro de una cultura, ya sea romana o guatemalteca. La iglesia bíblicamente es un nuevo pueblo distinto a los grupos del mundo. Y este pueblo, la iglesia, no se rige por la cultura, no persigue los ídolos culturales, no viven según los valores de la cultura, sino que tienen una mentalidad totalmente distinta, porque han sido apartados, santificados. Y el propósito, dice Pablo, dice que han sido santificados, ¿para qué? Santificados en Cristo Jesús, tienen ahí los versículos, santificados para ser santos. Suena un poco redundante, ¿verdad? ¿Por qué se está repitiendo tanto? Han sido hechos santos para ser santos. Eso es lo que parece que Pablo está diciendo. Parte del gran problema que nosotros vemos en Corinto es lo que hoy en día nosotros llamaríamos la hipocresía. Ellos decían ser los santificados de Dios, pero su forma de vivir predicaba otro mensaje. Era una iglesia pródiga. Aún conociendo a un Dios tan fiel, ellos se habían volteado a ser infiel. Pero quiero que vean específicamente cómo lo dice Pablo. Él no dice quienes se santificaron en el nombre de Jesucristo. Dice, no dice llamados porque son santos. Por alguna razón, nosotros, los cristianos, hemos dado a entender que pertenecer a la iglesia significa que yo soy mejor, soy más moral, soy más santo, soy más puro, ya no tengo problemas. Y tapamos nuestra inmoralidad con comportamiento evangélico. Y la mayoría de nosotros no somos tan diferentes a los corintios, llamados a hacer algo que realmente no somos. Y esperar, creo que parte de la esperanza es esperar que la iglesia sea este monstruo de gente moral, de gente perfecta, es esperar algo totalmente imposible, porque Dios siempre llama a pródigos. Lo que Pablo está explicando en estos versículos es lo que nosotros llamamos el proceso de santificación. Que Dios llama a pródigos y a lo largo de su vida progresivamente los va santificando para que ellos sean santos, santificados en Cristo Jesús para ser santos. Al volverse un cristiano en el Nuevo Testamento se compara mucho al nacimiento de un hijo. Nadie ha entrado al hospital con su esposa, quien está embarazada de ya 39, 40 semanas, y lo que nace es un adulto, ¿verdad? ¿Qué nace? Un bebé. ¿Y ese bebé qué tiene que hacer a lo largo de los próximos años? Crecer, madurar, llegar a ser lo que debería ser. De la misma forma, somos santificados en Cristo Jesús al principio, y la Biblia dice que nacemos de nuevo. Nacemos como un bebé y a lo largo de la vida Dios mismo nos va madurando y santificando para ser santos. Santo no es lo que naturalmente somos, santo es lo que hemos sido hechos en Cristo y lo que progresivamente estamos siendo hechos. Pablo dice que la iglesia es los santificados de Jesús. Pero por tercero, Pablo le recuerda que la iglesia es todos los creyentes en todo el mundo. Es mucho más grande que solo los corintios. Los corintios eran tan egocéntricos que Pablo siente la necesidad de recordarles que ellos no son los únicos cristianos en todo el mundo. Esto genera humildad al reconocer que no somos los únicos. Que cada domingo, literal, pensémoslo ahorita en este momento, miles de otros cristianos, millones de otros cristianos están reunidos en otros lugares a lo largo del mundo, en edificios parecidos, en edificios muy diferentes, algunos de ellos en secreto porque hay una amenaza, otros quienes pueden libremente cantar, gritar, predicar, algunos predicando 1 Corintios, otros predicando otras cosas, millones de cristianos quienes también están reunidos ahorita, y eso es la iglesia. Iglesia Reforma no es la iglesia con mayúscula. Formamos parte de. Somos lo que diríamos es una iglesia local, pero la iglesia es todos los creyentes en todo el mundo. Pablo tiene toda la esperanza del mundo con estos cristianos rebeldes, porque su esperanza no está puesta en los corintios. Pablo sabe que el patrón de Dios siempre ha sido rescatar a pecadores, a pródigos. Y luego Pablo nos da una oración de transición a su oración de agradecimiento. Versículo 3 dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Espíritu y del Señor Jesucristo. Yo creo que muchas veces vemos estos versículos y decimos: ah, qué bonito, gracia y paz. Veamos lo que Pablo realmente quiere decir ahora. Sigamos adelante, ¿verdad? En este versículo encontramos la historia del mundo resumida. Paz viene del concepto hebreo shalom. Esto no solo significa paz, como no hay hostilidad, significa perfección, que todo está en su estado completo y perfecto tal como fue diseñado. El jardín de Edén es la imagen de paz. Y por el pecado de Adán y Eva, nosotros sabemos que se perdió esa paz. Y por ende, requiere gracia. Por eso vemos la gracia de Dios por su misericordia. Él envía a Cristo para rescatar al hombre y restaurar el paz. Y el fin que todos anhelamos y esperamos es cuando Cristo regresa y Shalom es restaurado. Y eso sirve como el fundamento de la esperanza de Pablo. Pablo sabe, Dios ha estado obrando ya por siglos. Yo creo que él se puede encargar de los corintios. Esa es la segunda razón por la que Pablo puede estar agradecido con Dios. Pablo sabe que Dios siempre llama a pródigos, pero Pablo también sabe que Dios llama a pródigos y los hace santos. Dios llama a pródigos, pero los hace santos. La historia entera de la Biblia es una de un Dios perfecto, bueno, rescatando y salvando a gente quebrantada, inmoral, mala. Y Él, por su bondad y por su gracia, los lleva al punto de poder ser fiel a Él. Pablo puede estar agradecido por los corintios porque él sabe que Dios siempre cumple lo que él comienza. De hecho, Pablo mismo dice en Filipenses 1, en una oración de agradecimiento para los filipenses, y los filipenses de hecho son como la iglesia ejemplar. Los filipenses están llenos de gozo, están peleando bien con el sufrimiento. Ellos son los que han apoyado a Pablo económicamente, pero Pablo les dice casi lo mismo que le dice a los corintios. En Filipenses 1:6, Pablo dice: estoy convencido precisamente de esto. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Noten la similaridad entre ese versículo y nuestros versículos de 4 al 9. Pablo dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo, porque todos ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta, ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesús, nuestro Señor. Se los pongo así: puede ser la iglesia ejemplar como los filipenses, o puede ser una iglesia pródiga como los corintios, y en ambas puedes tener esperanza porque es Dios quien ha obrado, está obrando y seguirá obrando en ellos. Noten lo que dice Isaías 64:8. Dice: pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. No sé si han visto un alfarero formar barro y termina siendo un tazón, una jarra, un candelero. Es impresionante verlo. ¿Cómo inicia? Empieza como una masa de barro, algo feo. Y el alfarero primero se moja las manos. Y pone sus manos sobre el barro que está en la rueda, y con presión y movimiento se ve que él íntimamente está formando el barro, y casi que el barro y sus manos son uno solo. Y al terminar lo que está formando, sus manos están totalmente ensuciadas con el barro. Pero lo que ha hecho es algo bello. Y el autor de Isaías está diciendo: tú, Señor, eres nuestro alfarero y nosotros el barro, obra de tus manos. Isaías y Pablo nos están diciendo que Dios es el gran alfarero y Él lleva pródigos y los hace santos. Que el punto es esto: Cristo no rescató a una novia pura, rescató a una pródiga, desnuda, infiel y sucia, con el fin de purificarla y presentarla perfecta delante de Él. Nuestra esperanza está puesta en Él. Mi esperanza para mi vida, pues, cristiana, no está puesta en lo que yo hago. No puede estar puesta en mi carrera, ni en mi tiempo de lectura bíblica, ni puede estar puesta en los otros cristianos que están a mi alrededor. Mi esperanza tiene que estar puesta el Dios fiel, quien por siglos ha llamado a pródigos y los ha hecho santos. Nuestra esperanza para la iglesia en Guatemala no se puede encontrar en los programas, en los edificios, en los predicadores, en los pastores, en los eventos, en la radio, en nuestros canales de televisión, en el renombre que tenemos, sino que nuestra esperanza para la iglesia en Guatemala, ya sea pródiga o no, debe estar firmemente arraigada en el único Dios perfecto, soberano, lleno de gracia, bondad y amor, quien redime a pecadores como tú y yo, con el fin de presentarnos perfectos en el día de Cristo Jesús. Ese es el gran punto de Pablo en estos primeros versículos. Que el protagonista de la iglesia no es la iglesia. Que el protagonista de la iglesia es Dios. Que cuando nosotros planificamos nuestra alabanza, no les tenemos a ustedes en mente. Cuando nosotros planificamos lo que hacemos, no podemos tenernos a nosotros mismos en mente. Nosotros venimos a juntos alabar y adorar quien es el verdadero protagonista de lo que nosotros hacemos. Que la iglesia es de Dios, le pertenece a Él. Él es el Dios fiel quien la ha reunido y Él es el Dios fiel quien la está santificando. Vale la pena resaltar algunas cosas en este párrafo. Aunque el tema de los dones espirituales es un tema muy contencioso en Corinto, aunque ellos lo han mal manejado, lo han tergiversado, lo han manipulado, aún así Pablo le da gracias a Dios por haber dotado a los corintios. Pablo inicia diciendo que han sido enriquecidos en Él. Y usa dos palabras: en toda palabra y en conocimiento. Estos dos conceptos tienen mucho significado para los corintios. Primero, tenían mucho significado en la cultura romana. Cuando Pablo habla de ser enriquecidos en toda palabra, él usa el término logos. Logos en la cultura grecorromana era el razonamiento, el filosofizar. No sé si esa es una palabra, pero hoy va a ser una palabra. El poder explicar, pero no solo explicar, sino que ganar seguidores a tu forma de ver las cosas. El razonamiento estaba íntimamente conectado con la comunicación pública en esta cultura. Y por eso es tan impresionante que Juan dice que Jesús es el Logos en una cultura grecorromana. Y vamos a ver adelante, esto es uno de los puntos de conflicto. Ellos están jactándose en ciertos líderes porque ellos manejan el logos de una forma muy buena. Son los mejores oradores y comunicadores. Pero también está este concepto de palabra y conocimiento es conectado con los dones espirituales. Vemos que uno de los dones espirituales es tener una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría. Y no vamos a definir eso ahorita. Van a tener que esperar un par de meses hasta que llegamos a los dones espirituales. Pero el punto es que estas palabras son asociadas con los dones milagrosos. Y estos dones estaban siendo mal usados y manipulados. Pero aún así, Pablo le da gracias a Dios por haber dotado a los corintios con estos dones. Que el hecho, y esto creo que es muy importante para nosotros, el hecho de que los dones espirituales han sido abusados no significa que deberían ser abandonados. Yo sé que hay algunos de ustedes quienes quizás han tenido muy malas experiencias con gente quien dice tener cierto don espiritual. Y realmente algunos de nosotros hemos querido tener nada que ver con un mundo donde está ejerciendo dones espirituales. Otros de nosotros no hemos tenido esos problemas. Y yo creo que el libro de Corintios va a tener cosas muy difíciles que aprender para ambos. El don no es malo ni el Dios que lo ha dado. Y hay formas y maneras bíblicas de practicar esos dones espirituales. Y Pablo entonces le da gracias a Dios por haberle dotado a los corintios. Pero también Pablo quiere asegurar que el enfoque de los corintios está bien puesta, que ellos tienen la meta correcta. La meta, según Pablo, no es que tengan todo don. La meta es el regreso de Jesús. Los corintios se habían perdido tanto en lo de ahorita, en este momento, lo que ellos estaban haciendo, lo impresionante que ellos eran, lo espiritual que ellos eran. Y Pablo les está recordando que el plan de Dios es de una eternidad. La iglesia de Corinto hoy, en 2017, ya no es nada, ¿verdad? ¿Alguien ha visitado la iglesia de los corintios? Ya no existe. Es simplemente una anécdota de lo que un Dios fiel puede hacer. Yo creo que es muy importante, igual para nosotros, el poner en perspectiva el hecho de que es muy probable que en 100 años nadie estará hablando de Iglesia Reforma. En 100 años nadie estará hablando de Justin Burkholder, de Oscar Morales o de Steven Morales. Bueno, tal vez de Steven sí. Seamos honestos, si uno de los tres va a ser Steven. Pero sabes que dentro de 100 años Dios todavía estará redimiendo y rescatando a pródigos y haciéndolos santos. O aún mejor, dentro de 100 años puede que estaremos cara a cara con Jesús y ahí seguro que nadie va a estar hablando de nosotros. El protagonista es Dios. Y miren lo que dice en versículo 8 y 9. Dice: Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí encontramos el mero núcleo de la confianza de Pablo. Dios es fiel y Él los confirmará. Tal vez mejor dicho, Dios los sostendrá. Dios hará lo que Pablo habló en Filipenses. Él cumplirá la obra que Él ha comenzado. Él les explica que Dios los presentará irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de la rebeldía, a pesar del pecado que ellos estaban tolerando, a pesar de la manera en que ellos estaban maltratando por sus dones espirituales, a pesar por la idolatría que ellos tenían por sus líderes, a pesar de su egocentrismo, a pesar de su prepotencia, Pablo puede tener toda la confianza del mundo que Dios, el Dios fiel, cumplirá lo que Él ha comenzado. Dice que Él es fiel y los presentará irreprensible. Ellos son la iglesia pródiga que Dios ha llamado. Son, ni modo, los que Dios ha apartado para que sean santos. Y en este momento ellos están mal representando a este Dios y este evangelio. Y por eso en amor Pablo les está escribiendo, y él va a llegar a decirles cosas muy duras. El tono de este libro no es todo así bonito como estos primeros 9 versículos. Pero aún Pablo quiere que los corintios pongan su mirada en Dios, en el Dios fiel que los ha llamado, en el Dios fiel quien cumplirá la obra en ellos. Ahora, yo no sé si identificas o no. Los corintios han estancado. Han decidido que sus dones y habilidades son suficientes, que no tienen que practicar la santidad, porque ellos ya tienen la gracia de Dios. Pueden tolerar división, pueden tolerar pecado sexual, quieren elevar el conocimiento y la sabiduría humana, prefieren lo milagroso, el show, la producción. No sé qué piensan ustedes, pero al ver a la iglesia de Corinto, me veo a mí mismo. Veo mis fracasos, mis debilidades, mi hipocresía. Yo que soy pastor, se me entra esa pequeña voz condenadora que me dice: pero si Justin tú no puedes, ¿en qué van a confiar los demás? ¿Qué tipo de esperanza van a tener ellos? Pero no es esa la misma mentira que están creyendo los corintios. Ellos habían puesto toda su esperanza en los hombres y sus habilidades, en el liderazgo del hombre, o las cosas milagrosas que hacía Dios por medio del hombre. Ellos le estaban dando el crédito al hombre. Y el punto realmente es: fiel solo hay uno. Los demás somos nada mejor que pródigos, quienes desesperadamente dependemos del único Dios fiel y Salvador. Esto implica algo que nosotros decimos mucho en IR: la tierra es plana a los pies de la cruz. Si vienes buscando una esperanza adicional porque ahora ya estás en Iglesia Reforma o porque aquí te gusta uno de los pastores, te quiero decir, no tenemos nada mágico. Aquí ya no hay ningún polvo espiritual que nosotros podamos echar. Nuestra confianza está puesta solo en el Dios que llama a pródigos como tú y yo y nos hace santos. donde sea que te encuentres en tu vida espiritual, yo quiero que sepas que no hay nadie quien está demasiado lejos de la gracia de Dios. Y no hay nadie que sea demasiado bueno para no necesitarla. No hay nadie que esté tan lejos de Dios que su gracia no los pueda alcanzar. Y no hay nadie que sea tan bueno que no necesita la gracia de Dios. Tal vez te has desanimado en tu vida cristiana y estás desilusionado con Dios. Quizás te sientes como un pródigo que antes vivía una vida tan piadosa y buena, pero últimamente ya no te ha importado tanto. Antes de decirte cualquier otra cosa, yo creo que es sumamente importante que sepas que el alfarero no deja de formar el barro. Es el reconocer que Dios siempre ha sido, Él sigue siendo y siempre será fiel. No tienes por qué dudar de su fidelidad o habilidad para transformar tu vida. O quizás has sido lastimado por la iglesia pródiga y realmente no quieres ser parte de ella porque la iglesia es una desgracia. Simplemente, uno, lo siento. Yo sé que la iglesia, todos hemos lastimado a muchos. Pero, por segundo, yo quiero que sepas que si lo que buscas es una iglesia con gente perfecta, jamás lo encontrarás. Eso no perdona las formas en que quizás la iglesia ha hecho lo que no debería. Pero el mero centro de lo que nosotros creemos no es que como la iglesia nosotros somos mejores, al contrario, reconocemos nuestra propia maldad y por eso venimos a poner nuestros ojos en Cristo, donde hay esperanza. De hecho, eso es el mero punto de la Santa Cena. Cuando la iglesia, la familia, quien ha sido redimida y rescatada por el sangre de Cristo, se acerca a esta mesa, todos están públicamente confesando su necesidad. Que yo en mí no tenía lo suficiente para arreglar mi relación con Dios, y por ende yo necesitaba un sustituto. Yo necesitaba a alguien quien pudiera morir por mí. Entonces nosotros, como una familia, nos acercamos a esta mesa porque aquí se encuentra la esperanza. Aquí se encuentra santificación. Y nosotros lo decimos cada vez que tomamos la Santa Cena. Esta es una cena familiar. ¿A qué nos referimos con eso? Para tomar de la Santa Cena debería ser una parte de la familia. Implica que deberías ya haber confesado fe en Jesucristo, haber sido bautizado como parte de la iglesia para tomar de la Santa Cena. Pero por segundo, nosotros no queremos acercarnos a esta mesa a la ligera. Siempre tomamos unos minutos, los que necesites, para examinar tu vida y para ver en qué áreas estás alabando o adorando a un Dios que no sea el Dios fiel de la Biblia. Entonces, los próximos minutos son suyos. Cuando usted termina de obrar con el Espíritu Santo, puede acercarse a la mesa, tomar de los elementos, regresar a su lugar y todos juntos después vamos a tomar de la Santa Cena.